muy, pero muy buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Buenos días a la audiencia, ¿cómo va?
Aquí, buscando voces que nos ayuden a pensar y entender lo que fue presentado en la tarde del día de ayer por el presidente de la Nación, Javier Milei. ¿Cuál es su primer mirada, su análisis a propósito de estas modificaciones?
Bueno, a ver, tanto el DNU como esta ley ómnibus tienen que ser leídas en conjunto y configuran un intento de reforma constitucional encubierta, decimos nosotros, ¿no? Vamos a la ley ómnibus, que es de alguna manera lo nuevo que aparece en el escenario legislativo. Uh-huh. Bueno, el artículo 29 de la Constitución Nacional prohíbe expresamente la transferencia de funciones legislativas del poder legislativo al poder ejecutivo, ¿no? Si bien el artículo 76 prevé la delegación legislativa, pero tanto la Constitución Nacional como la jurisprudencia de la Corte Suprema establece que las bases de esta delegación tienen que ser precisas y tienen que ser acotadas. Este no es el caso. Hablamos de una amplísima delegación en 16 aspectos de nuestra vida económica, social, cultural, educativa, etcétera, que, como decía antes, configuran una delegación total. Estamos hablando de que si el Congreso vota esto positivamente, ni siquiera toda la ley ómnibus, los primeros artículos que dan cuenta de esa delegación, estamos frente a directamente el abandono de todas las funciones del Congreso. Si se cierra durante 4 años, es exactamente lo mismo, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es inaceptable, por supuesto, esta pretensión. Y en lo que refiere al DNU, otro tanto, precisamente el hecho de que se envíe esta ley demuestra de que el Congreso está funcionando, por lo tanto no se justifica la urgencia que con el que se pretende de alguna manera darle una pátina de legalidad a este DNU, ni tampoco a la necesidad. El argumento en torno a la necesidad que esgrime el Poder Ejecutivo Nacional es el de la inflación, de la alta inflación que atraviesa la Argentina, o el de la pobreza, todos problemas que son reales, que existen, pero que esta disposición legal, este DNU, no solo no va a solucionar, sino que no tiene una sola medida que apunte a su solución, y en algunos casos incluso agrava mucho de estos problemas, ¿no? ¿Qué necesidad y urgencia hay en derogar, por ejemplo, la ley de tierras, que establece un tope a la venta de tierras argentinas a capitales extranjeros? Es lo que justifica esa disposición. Lo único que lo justifica es habilitar a hacer negocios a algunos capitales extranjeros, poniendo en riesgo nuestra integridad territorial y nuestra seguridad nacional. ¿Qué es lo que justifica que se incorpore en el DNU la posibilidad de que los clubes se conviertan en sociedades anónimas deportivas? No hay ninguna urgencia ni ninguna necesidad que justifique eso, ni siquiera es una demanda de la población, ni de los clubes, ni de absolutamente nadie en la Argentina, salvo alguien como Macri, que quiere que algunos jeques árabes vengan a invertir a la Argentina comprando algunos clubes. No hay necesidad de urgencia. Así podemos referirnos a cada una de las disposiciones que establece el CDNU, ¿no? Por lo tanto, uno y otro, ley ómnibus y DNU, son, por un lado, como decía, un intento de reforma constitucional encubierta, y por el otro lado, una apuesta a tener de aquí en adelante mecanismos expeditivos, no democráticos o antidemocráticos, para llevar adelante un programa de entrega nacional y de conculcación de derechos de la mayoría, ni más ni menos.
Estamos charlando con el diputado nacional Eduardo Tognoli a propósito justamente de esta ley que fue presentada y también del DNU, la ley ayer para que sea tratada por el Congreso. Además, entre otras cuestiones, le da amplia, digamos, hay una, hay un cambio, ¿no? En relación a los fondos que no vayan a provincias, sino que estén girados a nación, y allí hay un golpe, me parece importante también, a las provincias.
Sí, en realidad, más que exclusivamente en la ley ómnibus o en el DNU, hay una vocación de esta gestión desde su mismo inicio y a través de otras disposiciones, a través, por ejemplo, de la batería de medidas que en su momento expuso Toto Caputo, ¿no es cierto? Algo que parece que pasó hace un siglo, pero pasó hace, ¿cuánto?, 2 semanas. Esos anuncios económicos, hay un intento por fortalecer la posición fiscal del Estado Federal, incluso aumentando impuestos, ¿no? La gestión que decía venir a bajar o eliminar impuestos, le aumenta impuestos a los sectores más desfavorecidos de la sociedad y se los rebaja a los sectores más acomodados. Este ley ómnibus, por ejemplo, establece una matriz impositiva regresiva y reduce los tributos a quienes tienen propiedades en el exterior, mientras paralelamente está aumentando el monotributo un 100%, ¿no? Pero digo, más allá de esto, que tiene que ver con de dónde se sacan recursos y dónde se fortalece la posición fiscal de nación, paralelamente anuncia su intención de eliminar las transferencias no automáticas, que no son más que todas aquellas políticas públicas que el Estado Nacional desarrolla en la provincia y que no pasan por la ley de coparticipación, es decir, recursos, remisas, políticas públicas, programas que se sostienen con recursos que no se distribuyen a través de la coparticipación. Hay un intento decidido por eliminar todos esos recursos, es decir, provincias pobres, un Estado Federal cada vez más consolidado fiscalmente, para poder básicamente apretar a esta provincia, exigirle que sus senadores y sus diputados voten todo este programa, como decía antes, de entrega nacional, ¿no?
Eduardo, Marcelo, te saludo, buen día.
¿Qué tal?
Ayer estábamos hablando de, en su momento, una especie de sincericidio de Esteban Bullrich cuando dijo, tiramos muchos temas, nos interesa que salga uno o dos nada más, pero la gente va a debatir los otros. Y, quiero creer que toda esta tremenda cantidad, esta colección inmensa de discusiones que salieron a partir del proyecto de ayer y del decreto, yo tengo miedo que sea para eso, que estemos semanas discutiendo sobre el tema de los clubes, el divorcio, el fondo de las artes, la reventa de entradas, y cuando nos queremos acordar nos vendieron nos liquidaron el fondo de garantía del ANSES o vendieron las acciones de YPF. Yo tengo temor a que pase por ese lado, porque no puedo creer que alguien crea que salgan todas esas otras leyes.
Bueno, no tengo duda. Digo, el corazón de la ley ómnibus básicamente no es ninguna de esas cosas, es la delegación de potestad legislativa, algo expresamente prohibido por la Constitución Nacional. Ese es el objetivo, porque todo lo que viene por añadidura,
claro,
se puede llevar adelante a partir de esa delegación. Si uno le da, para que se entienda, esta de aprobarse esa parte del articulado de la ley, directamente el Congreso pierde razón de ser durante 4 años, no sí. 2 años, porque se habla de 2 años con posibilidad de extenderla, pero ¿quién tiene esa posibilidad? El Poder Ejecutivo.
Claro.
Entonces, es por 4 años. Funciones legislativas en casi todo lo que se te ocurra de nuestra vida económica, social, cultural, política, deportiva, etcétera, en lo que se te ocurra hay una delegación en manos o en cabeza del presidente de la nación. Por supuesto, ese es el corazón de esta norma, ¿no? Y también el corazón del DNU, es decir, establecer un programa que de alguna manera no tenga que ya pasar por el Congreso de la Nación, como toda la vida han tenido que hacer todos los gobiernos democráticos. Incluso algunos que pretendían una reforma estructural, radical, de nuestra vida económica y social, como el Menemato, por ejemplo, o como el mismo gobierno de Macri, pero que tuvieron que convalidar sus acciones mayoritariamente a través del Congreso de la nación. No existió antes gobierno, o sea, los gobiernos anteriores no dictaron DNU, nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que ninguno intentó hacer, por ejemplo, un DNU que incorpora 300 DNU en su interior, ¿no? Es una bestialidad cuya intención es básicamente hacerlo ahora, rápido, antes de que el pueblo argentino empiece a levantar temperatura, cuando le empiece a golpear muchas de estas medidas en el bolsillo. Mira que ya están golpeando, digo, porque acá se está induciendo a una recesión. Se está yendo hacia una recesión inducida con una inflación alta, y si puede ser hiperinflación, mejor aún para las intenciones de este gobierno. No teníamos problema antes, pero claro que teníamos problemas. Teníamos un montón de problemas. Entre ellas, inflación alta, entre ellas, problemas de ingresos y de salario en la mayoría de la población, entre ellas la mitad de la población económicamente activa por fuera de cualquier sistema de seguridad social, que son arrastres de décadas y décadas. Ahora bien, si hay un problema que no teníamos es la recesión o la estanflación, esta que nos están planteando que va a ser el escenario que viene. Teníamos todos esos problemas con mucha actividad económica. Una característica que puede parecer paradójica, pero no lo es. Mucha actividad económica, con inflación alta y con malos ingresos, malos salarios, etcétera. Bueno, lo que están ahora es induciendo a una profunda recesión para que la inflación alta haga su trabajo de licuar ingresos, etcétera, etcétera. Cuando el pueblo argentino empiece a reaccionar frente a eso, seguramente todas estas pretensiones mesiánicas, megalómanas, etcétera, no van a dejarse pasar. El pueblo argentino no lo va a dejar pasar. Por eso el apuro, ¿no?
Claro. Eduardo, perdóname. Sí. ¿Con mayoría simple pueden lograr en el Congreso el tema de la delegación de funciones del Ejecutivo del Legislativo al Ejecutivo?
Sí, entiendo que sí. Esta es una ley como cualquier otra, ¿no? Que, por supuesto, es un mega paquete, incluye en esa ley. Pero que sigue el mismo trámite parlamentario que cualquier otra ley. Sí, tengo para mí que tiene que pasar por una decena de comisiones, porque, vamos, no es una ley con un solo tema, ¿no?
No, claro.
O como suele pasar con un tema, que pasa por una comisión, y con la de presupuesto cuando hay erogaciones del Estado que acompañen esa ley. Aquí es una ley que aborda de los más diversos temas de nuestra vida económica, social, productiva, cultural, etcétera, y requiere de un tránsito por todas esas comisiones, ¿no? Viendo cómo se están moviendo, supongo que van a intentar que pase por 2, 3 comisiones y listo, se acabó.
Veníamos y poníamos como eje digamos la cuestión de la inflación, de la pobreza. Digo, entiendo que estos últimos días es como que estamos hablando de otros temas, como que lograron instalar frente un poco en sintonía con lo que decía mi compañero Marcelo, correr el eje de lo que me parece que era importante y sigue siendo importante para la sociedad, ¿no? No sé cómo lo ve usted.
Sí, pero bueno, a ver, Perón decía que la víscera más sensible del hombre era el bolsillo, ¿no? Ahora sí. Decimos del hombre y de la mujer, el bolsillo. Nadie come ideología, nadie come gestas históricas como pretenden llevar adelante estos economistas del CEMA, de universidades privadas, etcétera, ¿no? La realidad, que es una realidad dura, se termina imponiendo y termina marcando también el estado de ánimo de la población, de nuestro pueblo. Siempre ha sido así. Tal es así que esa imposibilidad de resolver la cuestión de los ingresos, de los salarios, de mejorarlos, de poder aspirar a una vida más plena, es la que ha marcado, por ejemplo, la derrota electoral de nuestra misma fuerza política. Si uno ve programa por programa, si uno ve los debates que se dieron durante el proceso electoral, si uno ve la performance de cada uno de los candidatos, pero Sergio Massa al lado de este muchacho es de gol, ¿no es cierto? Ahora, lo que se impuso es la realidad económica que atraviesa nuestro pueblo, sus imposibilidades de construir un proyecto de vida, un proyecto de familia, etcétera. Se impuso eso y terminó determinando, valga la redundancia, que Javier Milei sea elegido presidente. Bueno, eso es lo que votó la ciudadanía, ¿no? Votó un cheque en blanco para que haga lo que se le ocurra para que lleve adelante su libreto de reformas estructurales que se cuidó muy bien de esconder durante el proceso electoral, porque ustedes recuerdan el proceso que va de las generales al balotaje, sí, negó todas y cada una de las medidas que después sabíamos que iba a tomar y que terminó tomando. Las negó. El debate en ese sentido es clarísimo, ¿no? Negó que hubiera tarifazo, que dijo que era que eso era todo producto de la campaña del miedo. Bueno, mire, pasado dos semanas, hay que decir, la campaña del miedo se quedó corta como patada de chancho, ¿no? Como dicen en el campo.
Una última pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de que se le inicie algún tipo de juicio político al presidente?
Ah, bueno, mira, yo creo que lo que hay que hacer es abocarse a lo que hoy nos corresponde, que es esto. Por supuesto, la historia dirá que hasta dónde llegan estos desaguisados, y cualquier tipo de acción institucional requiere, además, de la certeza de que se está frente a la comisión de delitos, de que se está frente de un proceso, ¿no es cierto?, de destrucción de nuestro aparato productivo, de nuestros principios, valores, bueno, de un montón de aspectos que tienen que confirmarse, ¿no es cierto?, en el plano formal y en el contenido para uno iniciar un proceso de esa característica. Y además un clima social que lo habilite, ¿no?
Claro.
Pero creo que en este momento a lo que tenemos que abocarnos los legisladores claramente es a voltear este DNU y esta ley ómnibus, por lo menos aquellos que creemos que esto es un gran problema para la Argentina. Esta tiene que ser nuestra tarea fundamental de aquí en adelante, durante estos meses.
Muchísimas gracias, diputado, muy amable.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.